Continuamos hablando con Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Julia, ¿cuál es el parque que a usted más le gusta? Supongo que todos me va a decir que todos, pero ¿cuál es el que dice este parque es impresionante?
Muy difícil la pregunta. Sí me la hacen y casi siempre digo que es muy difícil escoger, pero no hay duda de que el paisaje de Chiribiquete le quita a uno el aliento. Es un parque excepcional, extraordinario, no solamente por su tamaño, sino por el estado de conservación en el que está. Hoy día abrimos la posibilidad que la gente haga un sobrevuelo en Chiribiquete y vea la parte más extraordinaria del paisaje de Chiribiquete.
Ese sobrevuelo es en helicóptero, supongo.
Es en pequeños avioncitos que salen desde San José del Guaviare.
¿Y cuánto vale ese paseo?
Es una oferta de 21 empresas que se inscribieron ante Parques Nacionales y yo espero que haya una sana competencia. Entrar al parque vale 207 mil pesos, es lo que cobra Parques Nacionales.
¿Pero por persona o por...?
Por persona. Nosotros hicimos un análisis amplio de sitios del mundo excepcionales como el Cañón del Colorado, el Gran Cañón o la Barrera Coralina o Galápagos, cuánto costaba en esos sitios una visita, y son sitios especiales a los que no debe ir mucha gente. No permitimos el turismo a pie y ahí le pedimos, ya uso estos micrófonos para pedirle a la gente que nos denuncie cuando ofrezcan visita a pie o camping o caminatas al Chiribiquete porque no están permitidas. Nosotros hoy, y eso fue pues toda una estrategia con el Ministerio de Comercio, con ProColombia, para divulgar que abrimos esta posibilidad en el Parque Chiribiquete y que el Guaviare, San José del Guaviare, le ofrece a los visitantes unas alternativas extraordinarias de ecoturismo, bellísimas. Sí. Está el Parque Arqueológico Serranía de la Lindosa, en donde la gente ve uno de los tepuyes que ha debido ser Parque Chiribiquete, pero que no fue, porque en su momento la decisión no lo incluyó, pero que es un tepuy igual a los que están adentro, con murales maravillosos de pintura rupestre,
que es impresionante.
Se pueden ver desde muy cerca, están los caños de colores, están lagos con delfines, de manera que ir a San José del Guaviare es una experiencia maravillosa.
Entonces uno llega a San José del Guaviare, puede hacer el ecoturismo de San José del Guaviare, que es impresionante. Ahorita hablamos de orden público en la zona, y de allí toma el un avioncito pequeño que lo lleva uno
a Tres horas de sobrevuelo, como un sobrevuelo parecido al que hacen en Perú con las líneas de Nazca, o al que ofrecen.
Estaba pensando en la línea de Nazca.
En el Cañón del Colorado. Hicimos un análisis largo, exhaustivo, para ofrecer
esa
posibilidad.
Pero hay que pagar el alquiler del avioncito.
Claro.
O sea, la entrada más el alquiler.
Vemos que, como esto es un libre juego de oferta y son 21 empresas las que se presentaron, nosotros definimos unas fechas, unos meses en los cuales se permite el sobrevuelo. Tenemos todos los colombianos que ser conscientes de que todos debemos proteger los pueblos no contactados que hay en el Chiribiquete.
¿Qué son pueblos no contactados?
Son grupos indígenas en aislamiento que están allí por evidencias que los expertos tienen de que hay tres sitios del parque. Entonces nadie debe ir allá, ni debe haber contacto con estos pueblos
indígenas. Ellos viven allí.
Ellos viven allí.
Ancestrales.
Sí, viven allí y no... Cuando ha habido contacto con estos pueblos es devastador para una cultura. Como por ejemplo el caso de los Nucac. Cuando entraron en contacto...
¿Los Nucac son de dónde?
Del Guaviare. Y es un pueblo nómada que no tenía contacto con la civilización, digamos, de blanca. Y cuando entraron en contacto, la primera gripa mató tres cuartas partes de la población. El cambio de alimentación, el cambio de cultura. Entonces, Colombia como estado, así como lo es Brasil y Perú, en la región amazónica hay pueblos aislados y es nuestro deber como colombianos protegerlos. Y
hay tarifas especiales para los colombianos, porque no todo el mundo puede pagar 200 mil pesos por entrar a un parque, ¿no?
Sí, Hay bueno, la tarifa cóbrele para más los extranjeros es más costosa. Así es.
Claro, como en todo lado, uno le cobran por extranjero más, sí.
Entonces yo espero pues que en este momento los operadores estén ofreciendo paquetes, estén compitiendo para que más y más gente pueda ir a hacer el sobrevuelo. Pero por supuesto, parques extraordinarios, Malpelo, el Santuario Patrimonio de la Humanidad, que tiene una riqueza impresionante bajo el agua.
¿Qué es lo que tiene Malpelo que es tan reconocido en el mundo?
Malpelo fue declarado Patrimonio de la Humanidad porque tiene un valor excepcional universal en la riqueza natural que tiene debajo del agua. Es una roca, una isla que no tiene vegetación además, pero que es parte de una cordillera oceánica, y allí las especies que están y que migran son importantísimas, y además en un volumen extraordinario. La gente que bucea en Malpelo tiene una experiencia única en el planeta, y por eso es uno de los sitios más apetecidos para los buzos de todas partes
del mundo,
porque no se encuentran miles de tiburones, todo tipo de especies, de atunes, de barracudas, de bueno, la gran cantidad de especies. Tiene una pared de corales también, y bueno, los expertos de la UICN los evaluaron, es un sitio de valores excepcional.
¿Qué es la UICN?
Universal. La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la ONG más grande del mundo, científica de conservación de la naturaleza. Tiene capítulos por temas. Por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, pero también la hay para ecosistemas. Una colombiana es la presidenta de la Comisión de Ecosistemas.
¿Qué es? ¿Quién? ¿Sandra Besudo?
Es Ángela Andrade.
Okay. Sí, porque Sandra es la madrina de Malpelo, ¿no?
De Malpelo. Ha
eso
hecho
sí, ella,
su
la tiburona.
Fundación y ha trabajado en Malpelo toda su vida de una manera
extraordinaria.
Entonces, este organismo internacional es el organismo técnico asesor de Naciones Unidas para el Convenio de Diversidad Biológica y el de Patrimonio de la Humanidad, entre otros, y el de Cambio Climático.
Entonces, Chiribiquete, Malpelo, otro.
Bueno, yo creo que las montañas del Parque de los Nevados también quitan el aliento. Absolutamente hermosas, pero el Parque del Tuparro, porque si me da el chance de seguir, el Parque del Tuparro en la ribera del Orinoco, que es un río bellísimo. Si uno cree que el Amazonas fue el río más bello que vio y se va para el Orinoco, dice, oh por Dios, sí, aquí hay otra cosa extraordinaria.
Pero fíjese que esos lugares fueron lugares pues muy recónditos, siguen siendo recónditos, pero lugares de conflicto durante muchos años.
Sí.
¿Las FARC cuidaron el medio ambiente en Colombia?
Pues yo creo que el problema de seguridad y orden público evitó que muchos de los colombianos disfrutaran de estas áreas, pero ellos también hicieron desastres en los áreas protegidas. Y construyeron carreteras, construyeron puentes, deforestaron, llevaron familias a ocupar las áreas protegidas, deforestando, llevando ganadería, llevando cultivos ilícitos. De manera que yo no diría que las FARC cuidaron, hubo una situación de peligro, de orden público, de inseguridad, que no permitió que el Estado pudiera estar allí
presente
como debía estar, y los colombianos pudieran visitar las áreas y disfrutarlas.
Y con la firma del acuerdo de paz, ¿ha aumentado el nivel de los visitantes a estas zonas, a estos parques?
Sí, eso fue un hito muy grande. Visitantes, turistas y científicos. Entonces, de verdad nosotros, el equipo de Parques Nacionales sintió con la firma del acuerdo de paz una situación de seguridad y de posibilidad de entrar a sitios donde antes no habíamos podido entrar por razones de la presencia de la guerrilla y de la amenaza que teníamos, y de repente esas zonas se abrieron para los guardaparques, para los visitantes y para los científicos, y ha sido muy importante para estas zonas en Colombia.
Cuéntame cómo es el proyecto de los guardaparques, cuántos guardaparques hay en Colombia, quiénes son.
Los guardaparques
que
trabajan en parques nacionales son funcionarios públicos, que visten un uniforme, que tienen una disciplina, una mística. Son 603 en la planta de personal, pero son 1,200 como contratistas que igualmente visten el uniforme y trabajan en los parques nacionales. Entonces, pues, somos una entidad pública que depende del Ministerio de Ambiente y nuestra misión es cuidar esos parques, administrarlos, cuidar también de las culturas ancestrales que viven allí y contribuir a su supervivencia, digamos, a que no pierdan esa cultura ancestral, porque esa cultura ancestral en los parques garantiza la conservación de estas áreas.
Pero supongo que para los guardaparques, pues hay unos riesgos también, ¿no?
Muy grande.
¿Están en zonas remotas?
Sí.
¿En muchas ocasiones?
Es una personalidad muy particular la del guardaparque. Vive alejado de su familia, gana muy poquito.
¿Cuánto gana un guardaparque?
Yo creo que el sueldo de un guardaparque puede ser, pues tenemos operarios, técnicos, profesionales y pues todo el equipo de parques. Comenzando por mi...
La directora.
Digamos, no trabajamos por el sueldo, sino por el amor al trabajo. Un operario de parques puede ganar 600,000 pesos.
¿Y viven allá con sus familias o viven solos? ¿Van y vienen? ¿Cómo
sí,
es esa
ellos,
vida?
Ellos van a... Ellos permanecen en los parques, tenemos unos horarios de trabajo, por ejemplo, tú trabajas 3 semanas y descansas una. Muchos deben salir de sitios muy remotos y entonces es muy costoso para ellos poder ir a visitar sus familias. Tienen una vocación de servicio y un amor por la naturaleza que le transmiten a sus familias. Muchos guardaparques y sus hijos pasan vacaciones en los parques. No se van como a otro lado,
claro,
sino que vuelven a los parques a pasar vacaciones. Un profesional puede ganar 1,200,000 pesos, 2,000,000 de pesos máximo.
¿Y qué comen, por ejemplo?
Bueno, ellos se caracterizan porque hacen un equipo, el equipo es solidario, el equipo trabaja como una familia. Entonces, por ejemplo, hacen mercado entre todos y cocinan entre todos en las cabañas de los guardaparques o contratan a alguna persona para que les ayude con la cocina.
¿Ustedes tenían, Julia, en algún momento como un plan en el que uno podía ir a hacer guardaparques
sí,
temporalmente?
Sí, y te agradezco esa pregunta porque aprovecho para invitar a la gente al programa
¿existe?
De guardaparques voluntarios. El programa de guardaparques voluntarios está en la web y es desde personas mayores de edad hasta personas de la tercera edad que quieran ayudarnos con lo que quieran. Un día en el Tuparro me encontré con un señor como de unos 50 años y me saludó y me dijo, es que yo estoy haciendo un voluntariado, yo soy experto en electricidad y le estoy arreglando todas las conexiones dañadas que usted tenía acá y estoy pasando aquí un mes, pero por ejemplo la gente puede ayudarnos en monitoreo de fauna, en recibir a los visitantes si hay alguien que sepa otros idiomas, en arreglar un archivo. También había en Utría una señora, una abuelita que iba con mucha frecuencia y ayudaba en la parte de la cocina, de la limpieza. Y ella decía, yo tengo mi familia y mis nietos, pero aquí me gusta estar al menos 2 meses al año.
¿Y quién los cuida?
Tú dices, ¿quién cuida
de
los
seguridad,
guardaparques?
Sí, porque supongo que hay...
Bueno, no, los guardaparques tenemos el cuidado de que no estén en sitios peligrosos, sino que tengamos seguridad de que las cabañas donde están alojados pues sean adecuadas, ninguna es lujosa, ni mucho menos, pero que sean adecuadas. Y que estén en sitios de control de orden público.
¿Y uno se puede voluntarizar para ir durante cuánto tiempo?
No, Vanessa, va a ser voluntario. Desde 15
Vanessa,
días...
Vanessa, pregúntele a Vanessa la guardaparques.
Hasta un mes, 6 meses, lo
está
que
está lindo, ¿no? Pero además ese programa lo tiene hace muchos años, muchos años.
Sí, y es a la gente le gusta, se inscribe en la página web de Parques, www.parquesnacionales.gov.
¿Y uno puede escoger el parque o le toca...?
Sí, puede escoger el parque. Claro que en un diálogo con las personas que dan el entrenamiento, tú te das cuenta de para qué eres mejor y dónde puedes apoyar más.
Claro.
Porque, digamos, si a ti no te gusta el frío, pues no te vamos a mandar para...
Chingaza
para el Parque de los Nevados.
¿Y cuánto dura el entrenamiento?
Una semana, pero aquí en Bogotá o en las territoriales, en Medellín, Cali o Santa Marta, pero luego en el parque los funcionarios dan el entrenamiento también. Y tienes un funcionario como que te va guiando el programa de trabajo de
guardaparque. Sí, no es que lo manden a uno al chiribiquete solo, pues no.
No.
Julia, ¿qué pasa con estos problemas y estos retos que tiene el mundo contemporáneo del cambio climático, del tráfico de fauna, de la deforestación? ¿De qué manera están impactados los parques? Bueno, las políticas del gobierno brasilero en la Amazonía, que me imagino que eso sí o sí nos tiene que golpear de alguna forma, ¿no?
No hay duda de que lo que le está pasando al planeta es gravísimo y no todos somos conscientes. No sé si tú has oído a la niña europea Greta.
Divina, la niña que tiene una condición especial y...
¿Sí?
Y nos abre los ojos al mundo.
Y le habla a los gobernantes diciéndoles, por favor, si este es el problema que tenemos para nuestra supervivencia, ¿por qué no ocupa nuestra principal preocupación? Uh-huh. Entonces, sí, los problemas, por ejemplo, de cambio climático afectan los parques. Vamos a perder nuestros glaciares en muy poco tiempo. Hace poquito fui a un lindo evento de escaladores, de jóvenes caminantes, que decía que ellos quisieron traer científicos y expertos diciendo los vamos a perder, pero que estos no mueran en vano sin que los hayamos conocido, divulgado, disfrutado. Los glaciares van a dejar de existir en muy poco tiempo.
¡Qué horror!
Claro, lo que los glaciares están sufriendo pues es algo que ocurrió, no lo que podamos hacer hoy. Lo que podamos hacer hoy es no aumentar esos grados que la cumbre de cambio climático le ruega a todos los países que hagamos, ¿cierto? Que cumplamos. Y es otro modelo de desarrollo que las políticas de Estado son fundamentales.
Pero, por ejemplo, Donald Trump, que dice que el cambio climático no existe, sino que es el proceso de glaciación y desglaciación de la Tierra.
Claro. Lo que pasa es que no está leyendo lo que los científicos dicen. Y los científicos dicen es que la Tierra efectivamente ha tenido estos cambios, pero que los cambios que ha sufrido la Tierra en el periodo de vida de una sola persona son más grandes que los cientos de años anteriores. Es decir, lo que hicimos durante los últimos 70 años han hecho que cambie el planeta en épocas o periodos de tiempo mucho menores.
Claro.
Y que el cambio que ya tenemos se está viendo en qué, en extinción de especies, más de 1 millón de especies en vía de extinción, la sexta extinción causada por la especie supuestamente inteligente del planeta,
que es la nuestra.
Sí, la nuestra. Entonces los parques sufren como los glaciares, el mar nos debía preocupar a todos. El mar es el ecosistema más afectado de todos. Se está chupando buena parte de ese CO2 que causa el cambio climático y entonces se ha ido acidificando. Eso quiere decir que cambia el pH del mar, con lo cual el sistema cambia, se han extinguido especies, los corales están muriendo, la sobrepesca, el ruido, la basura, el plástico está causando que el mar se esté muriendo, y cuando muera el mar, la vida en el planeta no puede ser.
Imposible.
Y los expertos, los científicos tienen un lema como sencillo de entender: si no azul no hay verde, sin azul no hay vida.
Claro. Sin el mar no hay vida.
Sin el mar no hay vida en la Tierra y estamos perdiendo el mar.
Dígame una cosa, ¿qué tanto hay exploración petrolífera en los parques o en las fronteras de los parques?
Cero.
Pero me imagino que todo el tiempo le están metiendo la uña.
La Constitución de Colombia y muchas sentencias maravillosas de las Cortes colombianas, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y digo sentencias maravillosas porque son importantes aquí y en el mundo entero, esas sentencias para proteger los parques nacionales. La Constitución de Colombia estableció en un artículo que ellos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Les dio esos tres atributos y las sentencias de la Corte le han dado el alcance a esos atributos. Entonces hoy en Colombia es claro que por mandato constitucional los parques son declarados a perpetuidad. Es decir, no se pueden reducir, ni cambiar, ni quitar. No se les puede cambiar su uso. Es decir, de conservación no puede volverse que ahora pasa una carretera, un puerto, un puente, o puede haber explotación minera o petrolera.
Nada. Esa es la pelea que usted se da todo el día.
El uso autorizado en los parques está definido por la ley y es conservación, educación ambiental, investigación científica, restauración o recuperación y ecoturismo.
Es decir, así haya lo que haya debajo del subsuelo de un parque.
No se puede.
¿Y usted, quién, el cargo suyo, quién lo escoge? ¿Quién la nombra?
El ministro de Ambiente.
Pero usted ha sobrevivido a una cantidad de gobiernos.
Álvaro y yo Uribe, le agradezco mucho a todos mis jefes, ministros de Ambiente, que me han permitido seguir, porque todo...
¿Cómo ha hecho? Lleva además unos gobiernos súper disímiles, ¿no?
Sí. Pues yo creo que el equipo de parques es muy técnico. No tenemos como una visibilidad política de ninguna naturaleza. Y yo le agradezco a cada uno de mis jefes que me ha dejado seguir, porque la verdad, la continuidad que hemos podido tener ha hecho que el equipo de parques sea sólido, sí, sea técnico, y hayamos podido hacer una tarea todos estos años que es significativa.
Sí, además uno la ve ahí tan chiquitica y ella se le para al frente a todos esos petroleros.
Pero ahí no hay conflicto, porque saben que por el parque no se puede.
¿Y los terrenos de los parques naturales fueron víctimas del conflicto?
Absolutamente, y de manera grave, preocupante. Las áreas protegidas fueron impactadas por la guerra de muchas maneras. Y por supuesto los funcionarios de parques también recibieron impactos en deforestación, en infraestructura ilegal, en actividades no permitidas, minas antipersona que incluso se han llevado la vida de funcionarios de parques, invasión a las áreas de parques, sí, indudablemente fueron víctimas del conflicto.
¿Y siendo víctimas se podrían acoger a la JEP?
Sí, estamos trabajando en la documentación de esto. Hay personas que han contribuido notablemente en el desarrollo jurídico de este tema. Rodrigo Botero, que trabajó en parques y que es experto en temas amazónicos, lideró un trabajo para identificar estos impactos de la guerra en los parques. Eugenia Ponce de León hizo un estudio maravilloso jurídico, y estamos en este momento preparándonos para dar ese paso.
Para ir a la JEP.
Sí, y a que los parques sean reconocidos el impacto que han sufrido.
¿Pero qué buscan?
Y los funcionarios, el reconocimiento, y que quede en la historia, la memoria de que allí hubo un impacto gravísimo a la integridad de estos ecosistemas y a la afectación de la fauna, por ejemplo. La fauna silvestre en Colombia durante la época de la guerra ha sufrido enormemente. La cacería de fauna silvestre, el irrespeto hacia la fauna silvestre, hacia los bosques, hacia los ríos.
El tráfico de animales. Inmenso.
Exactamente.
Pues Julia, me encanta tenerla en este programa. No queda sino uno con ganas de recorrerse aún más Colombia.
Y de hacer maletas para irnos de voluntarios.
De guardabosques.
No, pues yo muy agradecida de poder contarle a tus oyentes desde aquí cosas de los parques.
Y varias cosas, me parece importante resaltar. Bueno, el programa Los Guardabosques, que me llama un montón la atención, en la página de internet, y la temporada de ballenas. Vale la pena, sí. Esto que dijo usted, que las ballenas que andan por toda Sudamérica son colombianas. Qué lindo, pues vamos a verlas ahora que están acá. Así visitándonos es. Antes de que se devuelvan al frío.
Pero Colombia, el país sur. De las aves también, en donde todos los colombianos deberíamos tener por lo menos en nuestra casa una guía de aves y unos binóculos para salir a mirar pájaros, porque Colombia es el primer país del planeta en número de aves. Y son una riqueza y son, se vuelve uno apasionado de verlos, pero no es sino ponerse unos binóculos y disfrutarlos.
Y los disfruta. Muchas gracias, Julia, bienvenida siempre.
Muchas gracias a ti.
Esto es Mesa Blue, que tengan una muy feliz noche.